Gracias. Leo 17. Recordando el contexto de esta historia, el pueblo ha salido de Egipto, pero aún es muy temprano en su viaje. Y por esto no están, digamos, muy maduros en la fe. Pero Dios estaba empleando diferentes medios de enseñanza con ellos, como puede pasar con nuestras vidas. Versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Otra vez no hay agua. Vimos en el último estudio que tenían comida en una forma de un pan misterioso que aparecía en la mañana, pero sin agua había mucho estrés. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, ¡danos agua para que bebamos! Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? En su falta de paciencia siempre venían quejándose fuertemente en contra de Moisés, como a veces hay jóvenes que quejan en contra de sus padres. Pero Moisés, como su líder, era su representante de Dios. Y sus quejas, sus murmuraciones, en realidad eran en contra de la providencia de Dios. Pregunta, ¿qué harían hermanos, hermanas que han alcanzado algo de la madurez? Respuesta, se responderían con fe y con humildad, rogando a Dios por su provisión necesaria, sabiendo que Dios siempre ha sido fiel en el pasado. Dios aún estaba paciente con ellos. Pero demandando sin fe no es la manera de orar al tres veces santo. En el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, dice que pedir sin fe es la manera de no recibir nada. En el contexto, vamos a Santiago 1, en el contexto se pide sabiduría, pero el principio es el mismo. Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensa, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pero como dije, Dios aún estaba aguantando sus murmuraciones. Eran muy nuevos en la fe. Versículo 3. Así que el pueblo tuvo ahí sed. Y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Otra vez eran muy, pero muy irrazonables. Pero hay que entender, hermanos, que esto puede pasar con nosotros también. Cuando andamos sin fe, por diferentes razones, si quedamos lejos de la palabra, sabiendo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, o si andamos bajo las influencias del mundo que nos arrastra a los hábitos de la carne, o si simplemente olvidemos de la importancia de la oración en nuestras vidas. Así que todo esto está lleno de instrucción para nosotros. Lo que está pasando aquí en Éxodo, como dijo San Pablo sobre este tiempo en el desierto, dice en 1 Corintios 10:11. Y esas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. No podemos decir, eso era el Testamento Antiguo, no es relevante a nosotros. No, Pablo dice que es muy relevante a nosotros. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Moisés entendía que la situación estaba casi fuera de su control. Pero hizo lo que tenemos que hacer, hermanos. Lo que tenemos que hacer siempre. Se fue a Dios para buscar el remedio. 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de 2 ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Recordando todo el poder que ha salido de su vara durante las plagas, Moisés empezaba a recuperar su compostura y Dios iba a confirmar la autoridad de todos los líderes. 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí, Dios hablando, sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Eso fue la solución. Pero también en esto hay más simbolismo de Cristo. San Pablo también entendía esto en el mismo capítulo 10 del primero de Corintios. Voy a leer el principio del capítulo, primero Corintios 10:1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoráis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Vimos la nube en capítulos anterior. Dios estaba en una nube. Todos pasaron el mar, está hablando del Mar Rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Eso es nuestro texto de hoy. Porque vivían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Cristo estaba ahí con ellos en el desierto. San Pablo antes era fariseo, muy en contra de la iglesia, como veremos en los domingos estudiando el libro de Hechos. Pero una vez convertido a la fe, se encontraba correctamente, se encontraba a Cristo en todas partes de las Escrituras. Y es la mejor manera de interpretar el Testamento Antiguo. Versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Pusieron un nombre sobre el lugar para recordar sus errores, para recordar la manera en que se andaban en la carne, resistiendo a Dios en su manera de faltar respeto a sus líderes. Y veremos en este domingo cómo Esteban va a recordar a los fariseos, a los saduceos, que ellos hicieron el mismo con Cristo. Pero ese es otro tema. Bueno, esto fue la primera parte del capítulo. Y ahora va a venir algo mucho más peligroso. Como dije, Dios tiene muchas maneras de mandarnos sus enseñanzas. 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Amalec vino de la descendencia de Esaú, el hermano mayor de Jacob. Y los descendientes de Esaú sentían resentimientos creyendo que Jacob robaba su herencia, aunque esto también era el plan de Dios. Esaú era su abuelo, Génesis 36, 12, si alguien quiere leer.
Fue concubina de Ifar, hijo de Esaú, y ella le dio a luz
Amén. Gracias, Dagoberto. Es que Amalek odiaba al pueblo de Dios. Y esa enemistad va a durar por siglos. Versículo 9. Y dijo Moisés a Josué, escójanos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ahora, en vez de estar siempre quejándose sobre el agua o sobre la comida, por la providencia de Dios, las batallas verdaderas estaban empezando. Amalek era un súper malvado. Se van a atacar, se atacaban a los débiles, a los muy cansados. Como el diablo se venía como león rugiente buscando a quien devorar. Eso nos dice en el libro de Deuteronomio, del mismo. En Deuteronomio 25:17 dice, acuérdate lo que hizo Amalek contigo en el camino. Cuando salí de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desabarató la retaguardia, los que estaban atrás, de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. Y no tuvo ningún temor de Dios. Y no olvides que con Moisés había muchas mujeres de todas las edades, niños, personas de la tercera edad. Y Amalek vino como un lobo rapaz, atacando a los débiles. Y esto no se puede quedarse así. 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Hay un principio importante que podemos sacar de todo esto, hermanos. Cuando el diablo viene a la iglesia atacando, va a atacar a los débiles, a los muy cansados. Y toca a los fuertes venir a su protección. Era la responsabilidad de Josué y otros fuertes cuidar de los débiles, protegerles de los malvados. Por eso la iglesia siempre tiene un liderazgo para proteger a los más débiles. Amén. 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Aarón era hermano de Moisés. Y se cree que Ur era su cuñado, esposo de su hermana. Y ellos no fueron a la batalla, sino que iban a estar arriba de todo lo que estaba pasando. 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Fue espantoso. El pueblo de Dios no estaba siempre ganando. Aún con Josué, un gran soldado, había pérdidas. Pero la victoria estaba, como siempre, conectada con la capacidad de seguir orando. 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, estaba en oración, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Era una batalla actual, una batalla física, pero también era una batalla espiritual. Y fíjate, hermano, no dice que Josué se cansaba peleando, pero sí dice que Moisés se cansaba orando. Y eso siempre es la tentación y el camino a la derrota, cansándose en la oración. Mateo 26:38, Cristo en la noche antes de su muerte, dice: entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Cristo ganaba su victoria en la cruz, pero Pedro saboreaba algo de la derrota por su falta de persistencia en la oración. ¿Y tú? Bueno, regresando a la batalla, versículo 12. Dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Finalmente se ganaban la batalla, pero era por su dedicación a la oración. Y es el mismo con nosotros, hermanos. 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que rayaré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Dios aún no había terminado con el pueblo de Amalec, sino que iba a avanzar su destrucción generación tras generación. Esto iba a continuar hasta los tiempos de Samuel y de David. Última parte, 15 y 16. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Pero ¿cómo fue en contra del trono de Jehová? Es que Jehová gobernaba en su pueblo. Poco a poco Dios iba a dar sus leyes a este pueblo santo, y estaba enseñando ya sobre el día de reposo, y muchas más doctrinas iban a venir. En poco tiempo estaremos estudiando la recepción de los 10 mandamientos. En fin, los que vienen atacando al pueblo de Dios o a su iglesia toman a Dios como su enemigo, y en esto jamás pueden ganar. Conclusión. El pueblo de Dios va a pelear fuertemente en contra de los malvados de la tierra prometida. Y a veces hay hermanos que tienen un poco de dificultad armonizando todo esto con el amor de Cristo. Muchos creen que esto de amar a tu enemigo era un concepto nuevo del Nuevo Testamento, algo nuevo que vino con Cristo, pero no es así. Veremos en este mismo libro de Éxodo, en Éxodo 23:4, dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. En el Testamento Antiguo estaba diciendo, amarás a tu enemigo. Dice, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Amar a tu enemigo no fue una doctrina nueva, sino antigua. Pero ¿cómo podemos reconciliar todo esto con la destrucción perpetua de Amalec? Es que cuando Cristo nos mandaba a dar la otra mejilla, estaba hablando de relaciones personales. No toca a nosotros tomar una venganza personal. Pero cuando Dios anunciaba la destrucción de Amalek y otros malvados que habitaban en la tierra prometida, no estaba hablando de enemigos personales, sino enemigos del reino de Dios. Es como con los que trabajan como policías, o jueces, o soldados. No tienen que dar la otra mejilla a los malvados en la calle, porque tienen un oficio legítimo para castigar. En fin, nuestras relaciones personales. En las relaciones personales tenemos que aprender a perdonar y dejar la venganza en las manos de Dios. Dice en Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, reconociendo que no es siempre posible, pero si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero en los casos de los enemigos del reino de Dios, donde Dios ha levantado gobernadores, soldados, gente de la policía, ellos tienen la autoridad oficial de emplear la espada, procurando la justicia. Y voy a terminar con un texto más que viene de Éxodo, una parte muy cerca de nosotros, y habla de un aborto accidental. Hombres están peleando, no se fijaban que había una mujer embarazada cerca y se chocan con ella. Y Dios da leyes al respecto. No es un aborto como en nuestros tiempos, cuando a propósito se matan un hijo, sino que habla de un aborto accidental. Éxodo 21, 22. Éxodo 21, 22, y con esto estamos cerrando. Si algunos riñeran e hirieron a mujer embarazada, y esta abortare, pero sin haber muerte, dice que había algún, tal vez un daño mínimo, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Así que en la civilización bíblica, terminando, hay una armonía entre amar a tus enemigos y la justicia en contra de los malvados. Y si tú quieres seguir aprendiendo, asimilando ese concepto de la civilización bíblica, puedes pasar en unos momentos y oraremos por ti. Oh Padre, te damos gracias que en estos libros antiguos aún hay mucha sabiduría y enseñanza para nosotros, para entender la justicia en toda época. Guíanos, Señor, a seguir adelante recibiendo de ti en toda esta palabra de Éxodo. Pedimos en tu santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay peticiones de oración.